todo esto que viene de arriba, porque por ahí hay algo del sentido simbólico que nos impacta. Ustedes saben que muchas veces con estas cosas que son tan obvias, primero voy al diccionario, ¿no? Como para decir, a ver, desde el lenguaje no maya, ¿qué es lo que queremos decir cuando hablamos de esto? Entonces, tomamos estas tres palabras. El rayo. El rayo es la chispa eléctrica que se desprende de una nube. Acá, si hay algún meteorólogo, profesoras de geografía, bueno, podrán decir por qué las nubes tienen carga eléctrica y qué es lo que pasa para que se desprenda entonces esa chispa eléctrica. El relámpago es, dice el diccionario, resplandor vivísimo que produce el rayo. Me encanta el calificativo que le pone la Real Academia. Resplandor vivísimo que produce el rayo. Y por comparación, acá ya entramos en la simbología, por metáfora, se le puede llamar también relámpago a una cosa que pasa con suma ligereza, ¿eh? Algo que pasa como un relámpago, porque efectivamente nuestra percepción es esa. En este caso, el sentido de la vista que queda impactado, de repente hay un relámpago que cruza el cielo de una punta a la otra, se ilumina todo como si hubiera 20.000 flashes de cámara fotográfica y después desaparece. Así que, cosa que pasa con suma ligereza. Me acuerdo acá uno de los superhéroes de la revista que leía de chica, que era Flash, ¿eh? Tal cual, el relámpago, Flash, pasa y se va. Y el trueno, que es el ruido fuerte que acompaña al relámpago. Con lo cual, esto que decimos siempre, los símbolos nos impactan por los sentidos, son sensibles. Tenemos un fuerte impacto en el sentido de la vista, porque vemos ese resplandor, vemos que dura así, un tris, un segundo, un flash y pasó. Pero también el sentido del oído. Y muchas veces, no sé si es real o que nosotros nos sugestionamos también el del tacto y todo lo que sentimos por la piel, porque nos parece que la tierra está bramando a veces con alguno de esos truenos tan poderosos que pueden llegar a escucharse en una tormenta. Como vemos, este fenómeno celeste, este fenómeno meteorológico, que bueno, la gente que ha estudiado puede darnos todos los motivos físicos y demás por los cuales se produce, se caracterizan, podríamos decir, por dos grandes potencias que se revelan allí, que por un lado es la fuerza, ¿sí? Por un lado es el poder, la fuerza, pensemos el ruido que puede producir un trueno, y pensemos lo que ese ruido podía significar en sociedades que no tenían todos los ruidos amplificados que tenemos nosotros ahora. Nosotros ahora escuchamos, no sé, la sirena del bombero, un recital que ponen a 20.000 decibeles de potencia, un avión que pasa bajito, pero pensemos lo que podía significar el ruido del trueno en sociedades donde era muy difícil que hubiera ruidos tan amplificados como los que nosotros podemos tener hoy en día. De tal manera que la fuerza, la potencia de estos fenómenos celestes era muy, muy evidente, quizás todavía más de lo que lo es para nosotros hoy en día. Con respecto al rayo, este conocimiento también de que un rayo puede caer y puede llegar a producir un incendio, con lo cual queda asociado al elemento fuego, que es el elemento de la potencia por excelencia. El fuego se expande, arrasa, va destrozando. Así que gran característica es el poder. Por eso tanto los rayos como los truenos, o sea, tanto de lo que vemos como del sonido producido, puede ser un maravilloso símbolo para hablar de las potencias de los dioses celestiales, para hablar de las fuerzas que vienen desde los cielos. Y la otra característica que tenemos, y esta aparece en el relámpago y aparece inclusive en la definición que da el diccionario, es la velocidad. La velocidad pero además sumado a lo imprevisible, porque uno dice, bueno, si hay tormenta ya sabemos que va a haber algún relámpago. Sí, pero no sabemos cuándo, ¿viste? Capaz que están cayendo allá, réquete lejos, y salvo que seas un estudioso del cielo, no sabes en qué momento aparece una de esas centellas que cruza de lado a lado. Así que esa velocidad va sumada, además, al impacto que produce lo imprevisible, ¿eh? Es una velocidad para llegar y para irse que hay que pescarla en ese segundo. Así que estos son los dos grandes atributos que van a tomar su sentido simbólico: la fuerza y la velocidad. Cuando hacemos un recorrido por las grandes religiones de la antigüedad, encontramos que los rayos y los truenos quedan siempre asociados a potencias que manejan los dioses varones celestiales. Los dioses varones celestiales. En este mundo simbólico de las religiones, como ya hemos dicho muchas veces, hay elementos que tienen un carácter más masculino y otros femeninos, ¿sí? El agua, que remite a la mujer y al líquido amniótico y demás, el fuego, que se emparenta con la fuerza del varón, y en este reparto de símbolos, digamos así, que lo encontramos en todas las civilizaciones, por eso hablan de experiencia humana, porque lo encontramos en nuestros pueblos originarios aquí, y en el Oriente, y en las tierras bíblicas. Los rayos los manejan, los controlan los dioses varones celestiales. Hay que citar, porque tiene una gran cercanía con el pueblo de la Biblia, al dios cananeo Baal. Seguramente a ustedes les suena al leer en la Biblia que se habla de los Baales, o el pueblo que se va con los Baales, o los profetas de Baal. Justamente uno de los atributos de Baal es el rayo, y hay estatuillas donde se representa a Baal con el rayo en la mano, blandiendo ese rayo a manera de espada. Por eso también el rayo queda asociado con dioses que son dioses guerreros. Lo mismo pasa, para que veamos que esta es una mirada sobre este símbolo que es muy universal, lo mismo pasa, por ejemplo, en la cultura nahuatl y azteca con el dios Tlaloc. Tlaloc es el dios del rayo y también se lo representa con rayos o con hachas guerreras en la mano. Aparece entonces esta fuerza y esta velocidad y esta capacidad de sorprender, que seguramente serían necesarias en la guerra, y por eso aparece asociado con estos dioses guerreros. Entre los incas, el dios del rayo, del relámpago y del trueno es el dios Illapa, que es un dios que es invocado en las batallas. Así que vemos que el panorama en las religiones es bien, bien clarito. Rayos y truenos son instrumentos de la fuerza, del poder, de la sorpresa, de la velocidad del guerrero, y por lo tanto los dioses celestiales guerreros son quienes manejan, quienes distribuyen, quienes disponen de estos fenómenos cósmicos. En esta recorrida por las religiones me resultó interesantísimo encontrarme con la visión de los griegos. Para la mitología griega, los rayos eran forjados por el dios Hefesto, o Vulcano en su nombre latino, que era el dios de la fragua y del fuego, un dios herrero. Fíjense otra vez la consonancia con el tema de la espada y los dioses guerreros, ¿sí? Hefesto, que era el dios herrero, el que manejaba la fragua y el fuego, él forjaba los rayos y luego los entregaba como atributo a la deidad suprema del panteón, que es Zeus, o si lo llamamos con su nombre romano, Júpiter. Zeus podía ser representado con tres rayos, pero esto es algo que me resultó muy interesante. Esos tres rayos simbolizan el azar, el destino y la providencia. Me resultó sumamente interesante que en todas las culturas encontramos rayos, truenos, relámpagos como elementos, como armas de guerra, digamos, ¿no? Como elementos necesarios para la guerra y los manejan los dioses guerreros. Entre los griegos los forja Hefesto, que es el mismo que forja las armas. Pero en manos de Zeus, que es el dios supremo, los tres rayos simbolizan el azar, el destino y la providencia. Me resultó muy interesante, desde esto que nos pasa a los seres humanos en las tormentas, que no sabes cuándo va a haber un relámpago, no sabes dónde va a caer un rayo, y por eso esto de el azar, el destino y la providencia. Estos griegos paganos, aún teniendo otra imagen de Dios o no habiendo tenido la revelación del Dios de Israel, sin embargo, como seres humanos atentos a sus percepciones, saben muy bien que en nuestra vida hay muchas cosas que son como un rayo o como un relámpago. ¿Por qué aparecieron de repente? ¿Por qué el rayo cayó a 100 metros y no me cayó a mí? Esto lleva a reflexionar para nosotros como creyentes sobre la providencia de Dios. Para estos griegos paganos, bueno, tiene estos otros nombres desde su cosmovisión, el azar, el destino. Pero me parece que hay algo muy interesante, cómo el rayo hizo pensar a esta gente, en definitiva, que somos criaturas, que no manejamos el universo. Uno de los oyentes dijo recién que ante las tormentas, por muy bravas que sean, lo que la mantiene en su lugar es decir, bueno, pero el Señor de la naturaleza es Dios y sabemos, Él sabe lo que está haciendo en la naturaleza, ¿no? Me parece que esta mirada griega tiene que ver con aquel que puede reconocerse como criatura, como criatura. Si no podemos manejar ni decidir dónde va a caer un rayo, en qué momento va a haber un relámpago, significa que somos criaturas. Y nosotros, como creyentes, ponemos nuestra vida en las manos de la divina providencia. Los griegos, desde su cosmovisión, hablaban del azar, del destino. Pero ¿cómo nos damos cuenta que los rayos los llevaban a pensar en esto? En todo lo que no dominamos, en todo lo que no dominamos. En este siglo XXI es difícil que la humanidad quiera pensar en lo que no domina. Más bien la humanidad tiene un poco de veleidades de autosuficiencia, de poder dominarlo todo. Entonces, de vez en cuando ver el relámpago y recordar que hay un señor de la historia que puede así sorprendernos de repente, me parece que también nos va a venir muy bien. Así también lo percibió el pueblo creyente, y por eso el rayo, el relámpago, el trueno tienen una grandísima presencia en los textos bíblicos. Una grandísima presencia en los textos bíblicos. Y en este tiempo de Adviento, en que miramos al Señor de la historia que va a venir, la liturgia nos propone también textos del Nuevo Testamento, donde aparece la imagen del relámpago. Como todo lo que está en el cielo cobra una dimensión simbólica muy fuerte, porque remite siempre a algo trascendente. Aun cuando el sentido de lo trascendente por ahí ni siquiera llegue a tomar la forma de una religión, pero tenga por lo menos esta percepción de que somos criaturas, ahí están los rayos, los relámpagos, los truenos, diciéndonos algo. Y así nos irán acompañando, entonces, en estos destellos cotidianos, también con tu percepción, tu testimonio, tu experiencia, tu sensación. Contanos qué haces en las tormentas, que aquí los artistas nos van aportando y van arrimando también con sus decires, con sus palabras. En este caso, un bellísimo tema que habla de todos estos fenómenos de la naturaleza y cómo percibirnos criaturas así, en medio de esto. Isabel Parra y León Gieco, Amigos Tengo por Cientos.
Amigos tengo por cientos para toda mi delicia, yo lo digo sin malicia, con verdadero contento. Yo soy amiga del viento que rige por las alturas. Amiga de las honduras con vueltas y torbellinos, amiga del aire fino con toda su travesura.
Soy amigo del fuego, del astro más relumbrante, porque en el cielo arrogante camina como su dueño. Amigo soy el ruiseñor, relámpago de la luna. Con toda su donosura alumbra la y amigo de las frondosas oscuridades nocturnas.
Amiga del solitario lucero de la mañana y de la brisa temprana que brilla como un rosario. Amiga del jardinario, el arco de las alianzas. Amiga soy de confianza, de nubes y nubarrones, también de los arreboles, en todas las circunstancias.
Soy de la lluvia porque es un arpa sonora de alambres y de bordonas que tuntunean con furia. Amigo de la centuria, de los espacios tesoros y de los ecos sonoros que guardan los granizales. Amigo de los raudales que entonan su lindo coro.
Amiga de la neblina que ronda los horizontes, cordillerales y montes, con su presencia tan final. La nieve por blanquecina, poblados y soledades. Bonanzas y tempestades son mis amigos sinceros, pero mi canto el primero de todas mis amistades.
Y se acerca la Navidad, claro, y como cada año Radio María Argentina lleva a cabo la campaña Navidad es Jesús. Y vos que escuchás la radio en toda la Argentina podés también recibir, adquirir estas tarjetas navideñas que este año están bellísimas, inspiradas en la palabra, el texto bíblico de Juan, el Evangelio de Juan en el capítulo 1, versículo 14. La palabra se hizo carne y habitó entre nosotros y con la leyenda vive entre nosotros la hermosa carita de un niño sonriendo allí que nos representa la Navidad con una media A4, ese es el tamaño de esta tarjeta navideña, que está troquelada y que se puede dividir en 4 pequeñas mini tarjetas para que puedas acercárselas a otros, dedicárselas, recordar que esta fiesta de Navidad es para poner a Jesús en el centro de la celebración, al Niño Jesús. Todo lo encontrás en nuestro sitio web www.radiomaria.org.ar. También podés comunicarte al 0810-7x7. Hay tiempo hasta el próximo viernes. Ya estamos en la noche de martes, miércoles, jueves y todo el viernes podés ingresar en nuestro sitio web en www.radiomaria.org.ar y allí reservar tu tarjeta de Navidad es Jesús. Si tienes alguna duda, nos llamás al 0810-7x7. Pero, bueno, volvemos al programa de Destellos Cotidianos y esta noche estamos hablando de los rayos, de los truenos, qué haces en las tormentas. Tenemos llamados, Gloria. Compartimos el primero.
Buenas noches, Gloria. Buenas noches, Néstor. Buenas noches a toda la audiencia. El rayo, el relámpago, como símbolo, me dan y me llevan al gran poder y la magnificencia de Dios. Y como resultado de estas tormentas eléctricas, también dan como resultado una gran limpieza del ambiente. Los iones positivos, los átomos de oxígeno están cargados con iones positivos antes de una tormenta eléctrica. Eso hace que el aire esté pesado, que uno esté cuando hay tanta humedad que ya dice no puedo más, que venga una tormenta. Y luego de esa tormenta eléctrica, los iones negativos, se carga con más iones negativos el átomo de oxígeno y queda el aire diáfano, liviano. Y cuando nos levantamos a la mañana, decimos qué hermoso día, el cielo está diáfano, celeste, y esa es la sensación que se siente. Es una gran limpieza que nos hace una tormenta eléctrica, es muy benéfica. Acá en Merlo, San Luis, y especialmente en toda la zona de los Comechingones y todas las zonas serranas, se dan mucho. También se da por la cantidad de minerales que tiene la sierra, que eso también genera también una importante tormenta eléctrica.
Muchas gracias a nuestro amigo Carlos. También lo hace Edith, dice, a ver, ¿dónde conseguir, Gloria, el programa, el libro Palabras y Pasos? Y Jesús miraba mujeres. Ella es de Mar del Plata y te pregunta, ¿dónde encontrar esos libros, Gloria?
Los libros son de Editorial Claretiana, así que en la librería parroquial o, bueno, en Mar del Plata sé que hay librería San Pablo y no sé, alguna otra librería religiosa, pero hay varias parroquias de Mar del Plata que tienen librería parroquial. Hay que pedirle al librero que se comunique con Editorial Claretiana
pero
y
muy
ahí
bien.
Los consigue.
Muy sí, bien, sí. Muy bien. Diego, desde Pueblo San José, en Coronel Suárez, en la provincia de Buenos Aires, cuando hay tormenta, levanto las persianas, corro las cortinas y disfruto de ellas porque me encantan. Qué bueno.
Bien, que va entrando el aire este de recambio que nos decía Carlos.
Que nos decía Carlos, con una precisión técnica increíble.
Sí, también, sí.
Tenemos otro mensaje de voz que lo vamos compartiendo.
Dale. Hola, María Gloria, buenas noches. Bueno, soy Alicia de Ciudad de Buenos Aires. Quería comentarte que yo no le tengo miedo a las tormentas, al contrario, las maravilla y estoy acostumbrada a mirar los relámpagos y la lluvia, me gusta verla, ¿no? Y eso me lo enseñó mamá, que cuando había tormenta en casa, que acá viste que en la Ciudad de Buenos Aires hay tormentas y tormentas eléctricas fuertes, íbamos a la ventana o al balcón para ver el espectáculo, ¿no? Y entonces a mamá le encantaba sentir el olor a la tierra mojada y nos hacía ver esos detalles. Con los años, me enteré que ella, como mujer de campo, nacida en el campo, mujer simple, sencilla, le tenía miedo a las tormentas. Pero no quería transmitirnos ese miedo a nosotros, sus hijos. Por eso tenía esa actitud de que nosotros admiráramos las tormentas. Así que me llena de gozo contarte esto de lo que es una mamá, ¿no? Y todo lo que deja para el bien de sus hijos, en los pequeños detalles también. Te mando un beso grande y bendiciones.
Qué bueno lo que nos contaba Alicia desde la ciudad de Buenos Aires. También alguien que nos escucha desde San Antonio de los Cobres, en Salta. Bueno, un abrazo para vos, que nos estás escuchando desde allí. Beto dice, yo rezo mucho cuando hay una tormenta, porque la he pasado mal varias veces. Bueno, todo es válido aquí, ¿eh? Vanessa dice, aquí en Concordia está muy feo, con algunos chaparrones. En Córdoba también está lloviendo, les cuento, ¿eh? Bueno, y nos dice esa que está feliz porque nos está escuchando a través de internet. Estoy en el sur de La Rioja, en la ciudad de Chamical, tierra de mártires riojanos, y hablando de tormenta, estoy viendo una que se está acercando. Hay muchos relámpagos, ¿eh? Sí, de hecho, hay justamente por el sur de La Rioja, cerquita de Córdoba, una alerta meteorológica. Tulio, que él es camionero de San Carlos de Bariloche, nos cuenta que en una oportunidad, ya bien tardecito de noche, iban en el camión con Dulincho, que es uno de sus hijos, y veían a lo lejos los refusilos, los rayos de una tormenta que se avecinaba, y hablaban de lo maravilloso que es Dios, ¿no? Pero la cuestión cambió cuando pasaron por medio de la tormenta, porque se quedaron en silencio, ya que la tormenta les sacudió fuerte el camión. Después todo pasó, y bueno, lo cuentan como una historia graciosa, ¿no? Pero se habían asustado un poco, parece. Ariel Ibeba dice, las nubes de la semana pasada eran buenas. Estas, las que están ahora, parece, vienen muy cargadas, ¿eh? Sí. Y ellos están en la ciudad de Buenos Aires. Esther dice, mi hermano solía decir, cuando había tormenta, son truenos. Con truenos es San Pedro, que mandó correr los muebles, ¿eh? Mirá, linda historia también. ¿Quién más? Cuando éramos niños, mi abuela, que era muy rezadora, nos enseñó esta oración para esos momentos. Santo Dios, Santa Bárbara, doncella, líbranos de rayos y centellas. Hermosa, con un versito.
Sí, y ahí comentaban, mirá, yo no lo sabía, sí. Hoy es el día de Santa Bárbara, y Santa Bárbara es la protectora contra las tormentas eléctricas, por eso se la invoca. Pero yo no sabía que hoy era el día de Santa Bárbara, y bueno, vinieron justo los rayos por otro lado.
Justo,
hoy.
Y Marcelo de Gualeguaychú, Gloria, dice, ¿qué hay de cierto en cortar la tormenta en forma de cruz en la tierra? ¿De dónde viene ese mito? Pregunta no sé. Marcelo. Bueno,
no sé de dónde vendrá, sí, pero no creo que tenga absolutamente ningún asidero, porque la tormenta durará lo que tenga que durar, así que no tengo la menor idea de dónde vienen esas cosas.
Pero recuerdo esparcir también sal gruesa, ¿no? En forma de cruz, cosas.
Sí, pero la tormenta va a durar lo que tenga que durar, ¿no? Es así, es así. Me gusta esto que comentó Dulio, que las dos sensaciones, ¿no? Cuando la estamos viendo de lejos y que puede ser un maravilloso espectáculo, y otra que efectos especiales de película, ¿no? Realmente algo inigualable, pero cuando estuvieron en medio de la tormenta, el silencio en el que se quedaron. Me parece muy lindo esto que está contando Dulio, porque si nosotros pensamos cómo se llega a elaborar un símbolo, cómo los cananeos terminaron diciendo que Baal es el que maneja los truenos o los rayos. Bueno, es porque está esta experiencia, esta sensación humana de lo que te sobrecoge, lo que te supera, lo que es más grande que vos. Por eso, a lo largo de la Biblia, que como yo les decía, rayos, relámpagos y truenos en la Biblia hay un montón, porque son un símbolo para hablar de la fuerza, de la velocidad, de la sorpresa, de la presencia de Dios. Por eso, a lo largo de toda la Biblia, tenemos escenas con estas resonancias cósmicas. Tenemos escenas en las cuales la presencia de Dios produce rayos, produce temblores, produce relámpagos, inclusive en toda la literatura apocalíptica. Buenas noches, también, que uno dice, me llena de temor ahí la literatura apocalíptica cuando leo esas cosas, pero lo que hay en esos textos bíblicos es esta sensación que los oyentes de Radio María estaban diciendo. Por un lado hay una belleza luminosa, y si es luminosa, viene de arriba, viene de Dios. Pero por otro lado hay una fuerza y una potencia ante la cual te sentís pequeñísimo. Y eso también viene de Dios. Eso sobrecogedor, eso que nos supera completamente, eso que nos recuerda que somos criaturas y no lo podemos dominar. Por eso la Biblia está llena de pasajes que los especialistas llaman teofanías. Teofanías, es decir, manifestaciones sensibles de Dios. Ocasiones en las cuales Dios se hace presente y su presencia conmueve también el entorno. Como si dijéramos en lenguaje nuestro, un Dios que va y se busca todos los efectos especiales para que no te quede duda que es Él que te está y está llamando tu atención. Esto lo tenemos, por ejemplo, en las visiones de los profetas, cuando los profetas buscan con qué lenguaje relatar su vocación y el encuentro con Dios. Todo el capítulo 1 del profeta Ezequiel. El profeta Ezequiel quiere describir el trono de Dios y relámpagos, arcoíris, nubes que suben, ¿no? Toda la naturaleza puesta al servicio de poder manifestar esa grandeza de Dios. Y en algunos momentos clave de la historia del pueblo, las teofanías tienen todo este despliegue de fuerza y de potencia para que el pueblo perciba que allí hay un ser superior, hay algo que no es terrenal, hay alguien que está por encima de todo. De las muchas teofanías que tiene la Biblia, creo que vale mencionar la teofanía de la alianza del Sinaí, porque allí en la alianza del Sinaí tenemos la constitución del pueblo. El pueblo liberado de Egipto se pone a caminar y en el Sinaí, al hacer alianza con Dios, acepta los 10 mandamientos. Aceptar los 10 mandamientos es como aceptar que la constitución como ley viene de Dios, ¿sí? Un Dios que ha liberado al pueblo y que, por lo tanto, para que este pueblo siga viviendo como un pueblo libre, pone estas normas mínimas: no matar, no robar, no levantar falso testimonio. Lo mínimo que este pueblo necesita como bases para constituirse como tal. Ese capítulo 19, que entonces decimos es fundacional, tiene una teofanía, una manifestación de Dios que conmueve todos los elementos de la naturaleza. Es una manifestación cósmica. Lo voy a leer. Al tercer día, al rayar el alba, hubo truenos y relámpagos y una densa nube sobre el monte, y un poderoso resonar de trompeta, y todo el pueblo que estaba en el campamento se echó a temblar. Entonces Moisés hizo salir al pueblo del campamento para ir al encuentro de Dios, y se detuvieron al pie del monte. Todo el Sinaí humeaba, porque Yahvé había descendido sobre él en fuego. Subía el humo como de un horno, y todo el monte retemblaba con violencia. El sonar de la trompeta se hacía cada vez más fuerte. Moisés hablaba, y Dios le respondía con el trueno. El trueno como la mismísima voz de Dios, y vuelvo a lo que decíamos al comienzo, si a nosotros los truenos nos impresionan, pensemos lo que habrán sido en la antigüedad cuando no se escuchaban otros ruidos fuertes y amplificados como el trueno. Vemos acá un despliegue de recursos, recursos visuales, recursos sonoros, recursos táctiles. El Sinaí humeaba, todo retemblaba, la tierra que se conmueve es el modo de decir claramente que hay una presencia que es superior a lo humano y a lo terrenal. La presencia de Dios es tan abarcadora, tan omnipresente, que los mismos elementos de lo creado se ven conmovidos porque Él es el Señor. Señor de la historia y Señor de la naturaleza. Así que rayos, truenos, nubes, fuego, temblor. Y todo ese escenario magnífico es lo que precede a la celebración de la alianza, porque entonces en esa voz que habla desde el trueno, Dios va a dar al pueblo las 10 palabras que el pueblo va a aceptar para quedar constituido como tal. El profeta Ezequiel, que yo les comentaba en el relato de su vocación, dice: miré y vi un viento huracanado que venía del norte, una gran nube con fuego fulgurante y resplandores en torno, y en medio como el fulgor del relámpago. Así que vemos cómo la luz, no sé cómo se medirá lo que es la luz de un relámpago, yo lo digo en lo que nosotros percibimos como un flash superpoderoso que se larga sobre la tierra. En esa luz percibe el profeta Ezequiel la presencia de Dios. Entonces, relámpagos, rayos, truenos, elementos que están siempre en las teofanías, están siempre en las teofanías. Y hay un salmo que algunos piensan que fue compuesto para que al pueblo le quedara claro que el señor de los relámpagos y las tormentas no era el Baal cananeo, sino que era Yahvé, porque es un salmo que justamente muestra a Dios como señor de toda la naturaleza, la voz de Dios, que como dice el Éxodo, se hace presente en el trueno. Dice el Salmo 28, la voz de Yahvé que desgaja los cedros del Líbano, hace brincar como un novillo al Líbano y al Sarión como una cría de búfalo, la voz de Yahvé que afila llamaradas, esta unión luz y fuego que es tan común. Y por eso entonces la exhortación para el pueblo: rendida Yahvé, hijos de Dios, rendida Yahvé, gloria y poder. Él es el que maneja entonces los relámpagos, los truenos, la naturaleza toda, y a él entonces rendirle el honor. Ese salmo todo habla de, es muy sensorial, es un salmo tremendamente sensorial. La voz de Yahvé que estremece los árboles mientras en su templo todos cantan gloria. Es auditivo, es con la vista, es con los temblores de la tierra, con toda esa manifestación. Entonces, saben ustedes que el viernes pasado, mientras estaba aquí reunidos los líderes del G20, en Buenos Aires, que nunca se siente un temblor, hubo un temblor. Así que por ahí andaba circulando un WhatsApp que decía que, bueno, para que los poderosos de este mundo se acordaran quién es el poderoso de la tierra. Verdaderamente uno puede hacer muchas lecturas sobre esto, pero yo he vivido en Buenos Aires toda mi vida y solamente sentí aquel del 78, sino difícil que se sientan temblores por acá. Pero así fue. En el lenguaje bíblico entonces son teofanías, son manifestación de Dios. Y Jesús lo va a tomar, todo este lenguaje cósmico, todo este lenguaje que toma mucho también la apocalíptica, lo va a tomar en unos pasajes del Evangelio que en estos días de Adviento leemos especialmente. Porque estos días de Adviento nos preparan para la Navidad, pero tengamos muy en cuenta que una de las características del Adviento es que hay que estar atentos, que no hay que adormilarse. Entonces, a ver cómo estas fuerzas de la naturaleza, con sus sacudones, por ahí también ayudan a que estemos y nos mantengamos bien despiertos en esta espera. Vamos con las artistas, estos temas de nuestra tierra, los truenos vienen bramando, víboras de plata, los refusilos, canta Rally Barrio Nuevo, Huella sin Huella.
Los toros de los truenos vienen bramando, echando nubarrones, negreando el campo. El viento va tristeando con su gemido. Lo triste de lo triste, no estar contigo. Víboras de plata, los refusilos, vienen rasgando panzas, enfurecidos. Finos dedos de agua van tremolando la canción de la lluvia sobre mi rancho. A la huella, me voy llorando, como por las ranuras lloran los charcos. Alma dentro galopo, muy en tinieblas, aleteando las sombras de la conciencia. Me quedo pensativo, filosofando, los ojos asombrados que abren los charcos. Bajo implacable una gotera, con ruidos de ranitas me cencerrea. El grillo en la bombilla enronqueciendo, de cantar soledades sueña conmigo. A la huella, solo y sin huella, estoy solo en el rancho, huella sin ella.
Observa, toca, sentí. Miremos con todos los sentidos. Destellos cotidianos con María Gloria Ladislao.
Buenas noches, mi nombre es Guillermo, de la Acción Católica Catedral de Mar del Plata. Y bueno, por el tema, los rayos y el relámpagos asemejan a la palabra de Dios que resuena en el corazón del hombre. En eso más o menos creo que puede ser. Bueno, mi bendición y saludos, muchas gracias. Estoy estrenando WhatsApp, la novedad. Buenísimo, gracias, hasta luego.
Gracias, Guillermo. Un abrazo para vos desde la linda ciudad de Mar del Plata. También nos escribe Gabriela desde la tierra correntina. Dice, mi abuela solía decir que la tierra se santifica con el agua que cae del cielo. Por ejemplo, la del cementerio. Cuando llueve así se corta la sequía y que se desataban tormentas fuertes porque Dios regaba la tierra. Son cosas que se contaban en los pueblos del interior de la provincia de Corrientes. Gracias. También nos escribe Marcelo desde Barrancas, en Santa Fe. Cuando viene una tormenta, yo lo que hago es quemar dos hojas de olivo, el olivo bendito, ¿no? Y hago oraciones a Santa Bárbara. Si se tiene fe, la tormenta no va a causar estragos. Hoy, justamente, como decías, Gloria, en el día de esta santa tan particular, ¿no? Que se la suele invocar, se la suele mencionar cuando hay alguna tormenta eléctrica importante. Tenemos otro mensaje, también lo vamos compartiendo.
Hola, sí, yo quería comentarle referente a las tormentas, lo que significa que las tormentas, cuando se forman y salen los rayos, conozco por experiencia propia, se fue a una hilera de la viña, que teníamos una propiedad, una viña, una hilera, cayó una especie, decía mi padre, que era una centella, cayó y chamuscó, se fundió realmente toda la cepa, las uvas, todo quedó destrozado. Y al final, con el tiempo, fue a cambiar el palo, fue a renovarlo y encontró un hierro inmenso. Así que quiere decir que los rayos caen en forma de centella, repartido. Y conozco otro caso que murió también regando la viña, ha firmado un asadón. Así que esa es la experiencia personal. Bendiciones para todos.
Muchas gracias a esta oyente. También Laura, en eso de cortar las tormentas, recuerdo un día que venía una tormenta muy fuerte y uno de mis tíos hizo la cruz de sal. La verdad, cayó tanta agua que se inundó toda la casa. Siempre me acuerdo porque evidentemente no funcionó, evidentemente. Bueno, también tenemos otro mensaje, a ver que lo vamos a compartir, un sí. mensaje de voz.
Habla Elba de San Francisco, Córdoba. Yo te voy a decir que cuando yo le tengo mucho miedo a las tormentas, pero yo sabé cuando hay tormenta, me siento donde tengo un altarcito con toda la, donde rezo rosario, escucho a la misa de Radio María y rezo hasta que no pase la tormenta. Le tengo terror. Buenas noches y mucha felicidad de Radio María. Los quiero mucho. Chao.
Gracias a Irma, con todo su cariño. Gracias por compartir también este mensaje. Gloria, ¿cuántos mensajes que tenemos en esta noche? Estás hablando de las tormentas, de los rayos, de los truenos.
De los rayos, de los truenos. ¿Y por qué en esta semana? ¿Por qué hemos comenzado el Adviento? Y claro, empieza el Adviento y todos nos ponemos ya en sintonía hacia la Navidad. Y está muy bien que así sea porque es una fiesta bien, bien grande que tenemos, celebrar al Hijo de Dios encarnado. Pero el Adviento, por su misma característica de recordarnos que alguien viene, el Adviento quiere que nos fijemos no solo en hacer memoria del niño Jesús que un día vino, sino que estos primeros días del Adviento, si escuchamos las lecturas que propone la liturgia en las misas, estos primeros días del Adviento, el acento es para que tengamos siempre presente que alguien viene y que Jesucristo, Señor de la historia, va a venir. No solo va a venir el 25 de diciembre porque lo recordamos, va a venir y va a instaurar el reino en forma definitiva. El Adviento tiene una expresión que a mí me encanta en la liturgia, que es: por tu primera venida en la que creemos y por la segunda que esperamos. Yo siento que a veces diciembre, con todas sus actividades de cierre de año, de festejos, de todas estas cosas preciosas en las cuales también vamos haciendo el reino de Dios, porque encontrarnos, celebrar, dar gracias por el año vivido, claro que vamos haciendo el reino de Dios, pero me parece que por ahí nos cuesta o se nos pierde en la perspectiva que estos días la Iglesia nos invita especialmente a que tengamos presente que un día Jesucristo va a volver, esa segunda venida que esperamos. ¿Y cuándo? ¿Y cuándo no sabemos? ¿Cuándo no sabemos? Por eso la imagen del rayo, por eso la imagen del relámpago. Si hay tormenta, uno dice, bueno, relámpagos va a haber, pero de repente te sorprende que de aquel costado, wow, mirá. Y Jesús tomó eso, que como decíamos antes, evidentemente para los seres humanos nunca fue algo menor esto de lo que pasa en el cielo, porque hemos recorrido las religiones de Oriente hasta nuestros pueblos aquí de América, y todas las religiones tenían algo para decir sobre el relámpago. Quiere decir que es algo que a los seres humanos siempre nos ha impactado y siempre nos ha servido como vehículo para referirnos a otra cosa. Y entonces Jesús toma esa imagen y en estos días, en estos primeros días del Adviento, si vamos siguiendo la liturgia con la radio o con la misa, vamos a ver que estos días vamos a tener esta insistencia de apuntar la mirada hacia el Señor que va a venir. Leemos como lo dice el Evangelio de Mateo. Dijo Jesús: si alguno les dice, miren, el Cristo está aquí o allá, no lo crean, porque surgirán falsos cristos y falsos profetas que harán grandes señales y prodigios, capaces de engañar, si fuera posible, a los mismos elegidos. Miren que ya lo he dicho. Así que si les dicen, está en el desierto, no salgan, está en los aposentos, no lo crean. Porque como el relámpago sale por oriente y brilla hasta occidente, así será la venida del Hijo del Hombre. Como el relámpago, dice Jesús, y el relámpago, lo sabemos, es un instante. Así, con velocidad y con poder, con una luz fulgurante que lo ilumina todo, de una punta a la otra del universo, así será la llegada de Jesucristo, definitiva y abarcadora, con la rapidez del rayo. Por eso, porque no sabemos cuándo, y para que no nos tome de sorpresa, estos días del Adviento, para estar preparados, atentos y vigilantes. Esto también. Así que, cuando miramos el cielo que nos deslumbra con la belleza de esas luces, o nos sobrecoge con su poder, también está bueno que el corazón se nos enfile, se nos encare para ahí, y decirle a Jesús, sí, vas a venir así, vas a venir como una luz poderosísima, así te esperamos y así queremos estar expectantes para recibirte. Hay varios pasajes y los vamos a estar escuchando estos días en las misas.